Bueno, y en esto de la historia del vino, en esto que destacaba esta mañana cuando repasábamos la nota, charlábamos con, repasaba la nota del ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De Javier Rodríguez, que decía, ¿no? De este del renacer que tuvo el vino tanto en Médanos como en nuestra comarca, que fueron prácticamente pioneros, después de una historia que a la provincia de Buenos Aires, en algún momento con el vino costero, la zona de las costas del río Paraná, justamente se daban cantidad de bodegas que se fueron perdiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, de la economía y el desarrollo de San Juan y Mendoza también, está este renacer regional principalmente, y nuestro distrito de Torquín tiene el orgullo de contar con bodegas pioneras, el caso de la bodega Cerros Colorados en Villa Ventana. Y vamos a ir a prácticamente lo más fresquito. Ustedes recuerdan que hablábamos con Víctor Antón la semana pasada y yo le decía, pero Víctor, hay un montón de bodegas, ¿no? De viñedos, no bodegas, viñedos que producen justamente, que envasan con una etiqueta propia, pero en bodegas que se lo hacen como tercerizado. Bueno, nos vamos a ir a Pelicurá. En el extremo oeste de nuestro distrito, de este gran distrito de Torquín, tengo a Francisco Gabela en línea. Le digo buen día, y ahora que estamos tibiecitos después de la fiesta y después de esta visita que tuvimos de una oyente que quiere más vino. Compró una botella, lo probó, le encantó y quiere más vino, y vamos a conocer la historia entonces de este viñedo justamente. Francisco, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Arnaldo? ¿Cómo andás? Buen día.
Te voy a dejar hablar un poco a vos, porque a mí me largan el rollo, ¿viste? Y bueno, no sé nada. Lo poco que sé me pareció tan interesante para poder volcar esta experiencia y poder compartirla con todos, ¿no? Y empezar a saborear, a ver cómo es el aroma y el sabor de ese vino que dicen tan delicado y tan bueno que estás produciendo por ahí por los pagos de Pelicurá.
Sí, sí, mirá qué bueno. Sí, yo todavía también estoy un poco asentándome de lo que fue el mareo que pasé el fin de semana, porque no pensaba, fui con cero expectativa y no pensaba que iba a tener la repercusión que tuvo. Uh-huh. La verdad que fue
pero
muy
pará, ¿te mareaste porque tomaste mucho de tu propio vino o por la cantidad de gente que te visitó y todas las experiencias que viviste?
No tuve tiempo de tomar vino, te juro que no tuve tiempo de tomar ni una copa, ni siquiera de ir a probar la de los stands de los colegas, que había muy muy ricos vinos, muy lindos proyectos de toda la provincia. La verdad que fue muy heterogéneo, de bodegas chiquitas hasta bodegas grandes. Fue muy muy lindo el encuentro, pero no tuve la oportunidad, no tuve tiempo. Estuvimos todo el tiempo atendiendo a la gente, haciendo degustaciones, vendiendo, fue increíble. Hicieron una cata donde seleccionaron de todos los vinos que había en el encuentro, seleccionaron 6 para hacer una cata un poco más reducida, y bueno, eligieron uno de mis vinos. Y bueno, no, estoy muy contento, la verdad, es reconfortante todo esto que pasó el fin de semana.
Uh-huh. Así que no te la esperabas, ¿quiere decir que es la primera presentación en sociedad que haces de tu vino?
sí, tal cual, porque este es un vino, el que presenté este fin de semana, que la cosecha la hicimos el año pasado, para fines de marzo, principio de abril, más o menos el año pasado. Estuvo descansando en una barrica de roble francés todo el año, y después de 12 meses embotellamos el viernes antes de la fiesta de la vendimia para poder presentarlo y tenerlo en la fiesta. Y el día sábado hice la primer venta. Así que mirá, bueno, hay un chico de Torquins también, sí, re contento. Sacamos una foto, todo, festejando la primer venta. Y después de eso fue un aluvión que me quedé sin botellas. Entonces digo, bueno, al día siguiente fui a buscar más, pero 3-4 veces más de lo que había llevado el sábado, y en pocas horas se vendió todo. Fue increíble. La gente le gustó mucho y bueno, se ve que es una cepa que se adaptó muy lindo a la zona.
Bueno, vamos a la historia propiamente dicha. Vos sos ingeniero agrónomo.
Sí, yo soy ingeniero agrónomo, bueno. Estudié en la Universidad Nacional del Sur.
Bien. Francisco, contame un poco la historia de tu campo. porque ustedes son familia de toda la vida de película prácticamente.
Sí, productores agropecuarios de toda la vida, de la época de mi bisabuelo, que se asentaron. Primero fueron a la zona de Tres Picos, pero ahí estuvieron un tiempo y después se fueron a la zona de Pilicura, donde compraron campo y se asentaron ahí. Uh-huh. Y bueno, de bisabuelo, mi abuelo Alberto, mi papá Miguel Ángel, y bueno, yo sería la cuarta generación. Y bueno, mis hijos la quinta.
Bueno, a ver,
producción ganadera y agrícola. Esto es algo nuevo, esto se plantó en el 2020. Ajá. Esto es otra cosa, totalmente distinto.
O sea, siempre entre vacas, ovejas, chancho, sí. para el consumo propio. ¿Es una extensión grande tu propiedad ahí?
Sí, no, qué sé yo, es una chacra, es un campo como los campos de la zona. Son, campos chicos, desparramados por diferentes lados, un campito acá, un campito allá, ¿viste? Como somos los chacareros de la zona, ¿no? Nada grande.
Bien, bueno, y entonces dijiste, te agarró la pandemia, me dijiste en el 2020, te agarró la pandemia y a vos te agarró el vinazo ahí.
Y en el 2020, justo había nacido mi hijo más chiquito, Hipólito, nació en enero. En marzo sale la pandemia, un susto bárbaro, nos fuimos a vivir al campo, a Pilicura, ¿viste? Uh-huh. Al exilio. Y entonces, pues estábamos en Bahía, ¿viste? En la semana estoy en el campo, el fin de semana en Bahía con la familia. Uh-huh, uh-huh. Nos fuimos todos al campo, nos quedamos ahí unos cuantos meses. Y bueno, empezó a surgir diferentes actividades, que la huerta, que el pollo, que esto, aquello, para matar el tiempo. Y una de las cosas que hicimos fue plantar el viñedo. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que prosperó. Lo otro se terminó enseguida.
¿Plantaste un viñedo? ¿Qué hiciste? ¿Te compraste un kilo de uva, sacaste la semillita? No es así. ¿Cómo plantaste un viñedo?
No, sí.
Hubo una inversión, hay un trabajo, hay que hacer espaldares ahí, me imagino, toda una preparación del suelo.
Hay que tener ganas de trabajar y arremangarse, nada más. Porque si tenés un pedacito de campo, lo puedes plantar en cualquier lado.
Ajá.
Las plantas las compras en Mendoza, te las envían, y bueno, hay una fecha que hay para septiembre, octubre, se plantan. Uh-huh. Y bueno, y después obviamente tenés que tener preparado el espaldero, que bueno, eso lleva un poco de trabajo, pero lo haces una sola vez. Y bueno, tener bien programado qué es el riego, y después bueno, controlar las plagas. Uh-huh. A ver, el trabajo de armarlo es lo más fácil, lo más difícil es después mantenerlo y cuidarlo.
Bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo elegiste? A ver, seguro que tus conocimientos se aplicaron ahí, de acuerdo al suelo, el análisis de suelo, ¿cómo elegiste la variedad que se iba a aprender de esta forma? Por lo que me dijo acá esta mujer, estaba asombradísima de lo rico que es el vino.
Sí, la verdad que la pegué, porque es una variedad que es muy atípica. Tengo Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, y hay otras hileras experimentales, pero la que le pegué es una que se llama Carignan, que es una cepa catalana del norte de España, y hay muy pocas hectáreas plantadas en el país, hay solamente 2 hectáreas. Wow. Y bueno, yo tengo ahí 200 plantitas, que son las que mejor se adaptaron y más producción me dieron, entonces evidentemente le gustó el terroir. Yo no tenía ni idea cómo era la uva, ni cómo era el vino, ni nada. Yo planté en relación a los requerimientos edafoclimáticos que tiene la cepa. Uh-huh. Empecé a investigar un poquito, a mirar a ver qué se asemejaba al clima de Pilicura. Y bueno, la planté, pero no tenía referencia de cómo iba a salir el vino.
Es la primera noticia que tengo de esa variedad. Repetime el nombre, por favor.
Carignan. Carignan. Y si no, en España le dicen cariñena o mazuelo.
Ajá.
Pero no tenía ni idea cómo era el vino. Y me costó conseguir una botella de una finca en Mendoza que la tiene. O sea, no tenía ni idea cómo iba a salir. Y bueno, y salió lindo, así que bueno, estamos bueno. contentos por eso.
Entonces, le gustó. En definitiva, ¿cuánto plantaste en hectáreas? ¿Qué superficie no. tenés?
Media hectárea tengo plantada, chiquito.
Bien.
Sí, algo reducido que lo pueda manejar yo solo, porque en Pericurá por ahí no hay mucha gente como para poder atenderlo, entonces bueno, lo tengo que atender yo solo.
¿Y vos cosechaste todo? Chiquito. ¿Vos cosechaste la media hectárea? ¿Juntaste la uva, sí, la pisaste, sí, todo?
Yo lo lo venía haciendo eso en familia, aprovechaba cuando era la vendimia y venía toda mi familia, mis hermanas, sobrinos, abuelos, tíos, todos, y aprovechamos a hacer la vendimia, y bueno, y después lo que hice, porque los otros años lo hacía yo porque eran vinificaciones muy chiquitas, pero esta, que está en un volumen mayor, bueno, con un enólogo que tengo, que se llama César Cárdenas, es un chico de Mendoza que atiende muchas bodegas de Buenos Aires, y justo él está atendiendo la de Rumaroli en Dorrego. Entonces me dijo, tráeme la uva y hacemos el vino allá. Así que bueno, ni bien coseché, al otro día le llevé todas las uvas para allá y empezó el proceso de elaboración del vino.
¿Y sacaste cuánto en este momento? O sea, ¿cómo fue la progresión? ¿Cuánto te dio, digamos, la primer cosecha y cuánto está
muy,
último?
Es muy variable. Porque por ahí venimos de años buenos, años malos. Esta que te estoy diciendo, saqué más o menos 1.500 botellas.
Ah, buenísimo, buen número.
Sí. Este año mucho menos.
Ajá.
Porque, bueno, no sé en botellas, pero en litros mucho menos. Porque, no, hubo una granizada ahí, creo que fue por octubre, una helada después, y así que hay algunas cepas que justo estaban brotadas y las destrozó, y bueno, otras brotaron más tarde, así que esas zafaron. Pero sí, este año no va a haber tanta producción.
¿Esta producción y este trabajo lo estás haciendo como complemento a otras cosas? ¿O ya te da como para pensar en convertirte en, no sé, en un echar, por ejemplo?
No, esto es un hobby, esto yo lo considero un hobby.
Bien.
Yo soy productor ganadero, tengo vaca de cría y algo de agricultura. Pero no es el fuerte. Esto es un hobby, por eso me estaba tan contento que a la gente le guste. Y yo les servía para que tomen. Si yo lo que quiero es que lo conozcan, que lo prueben.
¿Y vendiste más de lo que pediste a probar o que saliste empatado ahí, Francisco?
¿Cómo?
¿Vendiste más de lo que diste a probar o saliste empatado con el asunto?
No, sí. Salí ganando, no te preocupes. Sí.
Bueno, ¿y te quedaron botellas? Digo, acá vino desesperada Graciela, quería que yo te... Dice, vos, yo sé que vos me vas a conseguir el nombre y me vas a conseguir... Yo sé que es de Pelicurá y quiere comprar más porque quedó asombradísima del vino.
Sí, no sabes el rostro, la expresión de la gente que lo probaba, porque es una cepa nueva, o sea, que nadie la ha probado, entonces... Es como sorprendido del gusto que tenía, del aroma. Así que bueno, bárbaro. Sí, le gustó a todo el mundo.
A ver,
tengo más, sí, porque yo de Dorrego llevé a embotellar a Ocho Cerros. Están ahí cerca de ustedes.
Claro, sí.
Así que bueno, todavía tengo algunas botellas ahí. Las tengo que ir a buscar.
¿Qué nombre le pusiste al vino?
Finca La Juanita, Cariñán, y el otro, La Vitícola, le puse.
Sí.
Claro, quería contar algo más, algo que trascienda lo que es Pelicurá, más que abarque el sudoeste. Y me pareció que La Vitícola fue como uno de los primeros lugares donde hubo un desarrollo o una intención de desarrollo vitivinícola, con una historia que ustedes no sé si la sabrán, que desde los colonos irlandeses que se asentaron a principios del siglo. Eso fue el primer asentamiento vitivinícola de la zona, del sudoeste, tan cercano a donde estamos nosotros y tan parecido a nuestro clima que quise darle un homenaje a ellos. Quizás el año que viene le pongo Pelicurá al vino, no sé, le pongo otro nombre.
Bueno, pero bueno, ¿estos de la vitícola cuáles son? ¿Los Cabernet?
Los Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, y el de La Juanita es el Cariñán. Ese fue yo siempre decía,
las
son muy ricos, pero el de la Juanita es único.
Ajá.
Los otros son vinos que podés comparar por ahí en otro lado, compararlo con otras cepas de otras, o sea, con la misma cepa pero de otro, de otros lugares.
Uh-huh.
Pero el de la Juanita es único.
Bueno,
el de Cariñán.
Describile a la gente, acá tengo pedidos de Mar del Plata. Tengo pedido de Cierra la Ventana. Acá tengo otro que me está mandando la historia del paraje La Vitícola. Hace tiempo que Carlitos, un amigo de acá de Cierra la Ventana, me habla de esta historia que vos estás apuntalando ahora, ¿no? ¿Cómo,
sí, viste? Es un poco la idea esa, resurgir, que se conozca, difundir la historia, eso es interesante.
Bueno, Francisco, ¿cómo viste en la etiqueta que te describen el sabor que nace, que tiene el sabor, la madera, que los destellos del, no sé, del rubí, sí, de la cereza? ¿Cómo lo describís? A ver, el cariño en este.
No, eso yo no lo describo, porque es tan particular de cada persona que lo dejo que lo prueben y que cada uno sienta lo que se le viene a la cabeza, lo que pueden apreciar del vino, porque uh-huh. aparte que yo no soy enólogo,
uh-huh.
estaba el enólogo en el stand, y cuando venían y me preguntaban eso mismo que estás preguntando vos, yo le decía que le pregunten a él.
¿Y él qué dice?
¿Y él
qué dice?
Todo porque la verdad...
¿Qué te dice él? ¿Qué les decía a la gente? A ver, contame.
No, de todo, algunos que le dejaba un picor, otro que tenía muy un aroma intenso, otro que tenía que tenía mucha persistencia en boca,
uh-huh.
pero bueno, yo lo dejo a la interpretación de cada uno, porque es un vino que es, al no haberlo probado nunca, no lo puedes relacionar con algo que ya tomaste y que te uh-huh. recuerde, entonces
uh-huh.
es como que yo le digo, poné la mente en blanco y probalo, y ahí empezá a ver qué viene, porque como te decía, no lo podés recordar en otro vino que hayas tomado, es algo que no puedes comparar con otro vino, no puedes comparar con un Malbec, ni con un Cabernet, ni Merlot, ni Tanat, ni ninguna cepa de las más populares, es algo muy,
bueno,
muy exclusivo.
Muy bien, yo no sé si decirlo al aire, de qué manera la gente puede, porque acá tengo, mira, Cecilio y Betty, que son de Morón, me están pidiendo vino. Juan Manuel desde Mar del Plata está pidiendo vino. En Villaventana me están diciendo, pasame la dirección, el teléfono, ¿cómo hago? ¿Qué hacemos? Porque yo también me quiero reservar acá con Atahualpa, con mi hijo operador, queremos reservar alguna botellita para poder saber de qué estamos hablando, de qué es esta maravilla que salió de película.
Sí, mirá, quedaron botellas, así que sí, algunas más se pueden vender. Yo me voy a tener que guardar algunas porque no quiero vender todas, me quiero guardar para tener para la posteridad.
Che, con semejante familia, ahora todo el mundo va a querer, o ya lo probaron todos, de todos esos que nombraste, los primos, los hermanos, los parientes, todo el gabelerío ese que anda por ahí dando vuelta.
No lo probó nadie, porque vos pensás que embotellé el viernes.
Claro,
claro. Y el sábado lo llevé a la exposición. Es más, yo probé un poquito mientras estábamos embotellando y después no ni siquiera me pude sentar a comer un buen asado y probarlo. Uh-huh. Así que...
Qué bueno.
Voy a tener que guardar algunas cajitas para mí. Y
bueno,
después, sí, se vende, más vale, se vende alguno, lo que la gente quiera. Y mira, me pueden ubicar por el Instagram, no le estoy dando mucha bola a las redes, la uh-huh. verdad que hace rato que no subo cosas, pero la página sería Finca La Juanita, separada por puntos, sería finca.la.juanita, ese sería el Instagram.
Bien.
Y si no, le puedes pasar mi número a los que te llamen por privado y que quieran...
Listo.
Que quieran mi contacto.
Muy bien. Sí, antes tengo que asegurarme, reservarme para mí, que quiero también una cajita, así que anda guardándomela, ¿ya?
Está bien.
¿Listo?
Sí, cómo no.
Bueno, ¿y la entrega qué hacemos? ¿Vamos a película? ¿A retirarla o llega hasta la comarca de alguna forma?
Sí, yo voy seguido a Torkins.
Ajá.
Sí. Así que de última la llevo hasta Torkins y ahí alguien que la distribuya o que vaya para algún lado, para Sierra o lo que sea.
Buenísimo.
Y si no, todos los fines de semana viajo a Bahía,
uh-huh.
porque tengo mi familia en Bahía. Así que en la semana estoy en el campo y por ahí los fines de semana a veces estoy, pero seguro no. Entonces a veces estoy en el campo, a veces en Bahía.
Bueno, por favor, mandame el número. Están desesperados, ¿no? Mirá, esto ha sido maravilloso, bueno, sí. Francisco. Bueno.
Qué bueno. Sí, me llegaron muchos comentarios de la gente felicitándome, agradeciéndome. Uh-huh. Así que estamos todavía procesando todo lo que pasó en el fin de semana, pero muy contentos.
Bien. Es valiosa esta fiesta, ¿no?
Sí, estuvo muy linda. Yo las otras había participado, algunas sí, otras no, pero no tenía un vino para mostrar. Era estar ahí y explicarles que tenía plantado un viñedo. Ahora pude hacer una degustación, eso es lo que yo quería. Bien. Que la gente pueda probarlo.
Francisco, Juanita, ¿quién es? ¿Por qué la Juanita?
El campo.
¿El campo se llama la Juanita? No, ¿en honor a quién?
El campo se llama... No sé, nunca estuvo muy claro. Le tendría que preguntar a mi viejo.
Bien, bueno.
Le tendría que preguntar a mi viejo, pero el campo se llama la Juanita, creo que ya se llamaba así antes de comprarlo, pero no sabría, no es en honor a nadie.
Bueno, perfecto, muy bien.
Sí.
Bueno, algo que quieras agregar, la pregunta es esta: sacaste 1.500 botellas en esta cosecha. Con el paso del tiempo, la producción se va a agrandar.
Y qué sé yo, mirá.
No sabés, o fueron las condiciones óptimas para lo que vos plantaste, para estas 200 plantitas es lo máximo que te puede llegar a dar. ¿Qué decís?
No, pero de estas plantas saqué, de esta variedad saqué solamente 300 botellas.
Ah,
del Cariñán.
Ah, el sí, total
sí. Son. Total, sí.
Ah, bueno, ¿y el Cariñán puede llegar a dar más? No.
Sí, capaz que sí, capaz que algún año da más. Sí, seguramente. Uh-huh. Pero bueno, no, justamente este año, justamente no.
Y te consulto, o sea, que esta, fue menor que la del año pasado, entonces esta cosecha, por lo que sí. Estás de.
Sí, no, este año.
Con menos botellas, a ver. Con este éxito en puerta, ¿vos crees que te estaría potable o, digamos, dentro de tu proyecto plantar más, justamente, el Cariñán?
No sé si aumentaría el volumen de producción y de hectáreas, porque, al fin y al cabo, todo el trabajo recae sobre mí. Entonces, no quiero que sea algo que me supere. Entonces, prefiero mantener algo chiquito y bien hecho, que aumentar y empezar a producir mayor cantidad. Así que con eso estoy bien, con lo que tengo está bien.
Muy bien, buenísimo. ¿Algo más para agregar? Te agradezco tu tiempo, fue al toque, bueno, inmediato.
No. Che, no, nada, saludar a toda la audiencia y nada, que si lo quieren probar, te contacten y después que me llamen. Una vez que tenga el teléfono, me llamen y listo.
¿Tiene algún cartelito? Uno se va a visitar López Lecube, por ejemplo. ¿Tiene algún cartelito? ¿Pasa cerca de la bodega ahí?
No. Sí, puede llegar. Está cerca de ahí, a unos 8 o 9 kilómetros de Pericurá. Uh-huh. Pero no hay cartel, no hay nada. Pero bueno, si pasás por la calle, se ve. Así que
bueno,
está ahí.
Muy bien.
No es de fácil acceso, sí.
Te mando un abrazo y felicitaciones. Bueno. Y que bueno, me alegro mucho por esto, gracias. Francisco.
Muchas gracias por ocuparse. Así que bueno, bárbaro, muy agradecido.
Dale un abrazo, chau.
Bueno, chau.
Francisco Gabela, señoras y señores, familia tradicional de Pelicurá. Ahí estábamos compartiendo con él entonces esta primicia, ¿no? El descubrimiento de un nuevo vino. Bueno.